Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde daremos a conocer los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 26 y 27 de la Sura de la Coalición. Hizo bajar de sus fortalezas a los de la gente de la Escritura, que habían apoyado a aquellos. Sembró el terror en sus corazones. A unos matasteis, a otros les hicisteis cautivos. Os ha dado en herencia su tierra, sus casas, sus bienes y un territorio que nunca habías pisado. Alá es omnipotente. En las narraciones históricas leímos que en la ciudad de Medina vivían tres pueblos judíos, Bani Ginga, Bani Nasir y Bani Koreisé, los cuales habían firmado un tratado de hermandad y convivencia pacífica con los musulmanes. En el segundo y cuarto año de la Égira lunar, los primeros dos grupos rompieron su compromiso y realizaron medidas contra los musulmanes y, como consecuencia, fueron expulsados de Medina. Pero el pueblo de Bani Koreisé, que aún vivía en la ciudad, en el quinto año de la Égira lunar, en la guerra de la coalición, se convirtió en aliado de los opositores de la Meca y de algunas tribus de los alrededores de la ciudad de Medina. En dicho conflicto, los opositores aliados de Bani Koreisé fueron derrotados y los judíos, por temor, se refugiaron en sus fortalezas. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, recibió por parte de Dios la misión de destruir este pueblo opositor. Por eso, los musulmanes cercaron las fortalezas de Bani Koreisé y después entraron en dicho lugar. En este suceso, algunos opositores que resistieron ante los musulmanes fueron eliminados, pero la mayoría se rindieron y dejaron sus armas. Como consecuencia de esta resistencia, los judíos opositores fueron expulsados de la ciudad de Medina. Desde el punto de vista económico, esta guerra conllevó muchos beneficios financieros a los musulmanes, que entre ellos se puede aludir a unos jardines y campos de cultivo que pertenecían a los judíos y después de la guerra fueron divididos entre los musulmanes. De estas aleyas aprendemos que, primero, el Islam recomienda a los musulmanes que tengan una convivencia pacífica con los no musulmanes, mientras sean amigos de los musulmanes y no colaboren con sus enemigos. Segundo, los musulmanes no tienen que mostrar debilidad ante los equipos avanzados de los enemigos, ya que algunas veces Alá, al establecer pánico y miedo en los corazones de los enemigos, provoca la victoria de los musulmanes. Y tercero, en la administración de una sociedad islámica, además de los casos materiales, hay que atender también a los socorros divinos.
Ahora escucharán las aleyas 28 y 29 de la Sura de la Coalición. Profeta, di a tus esposas, si deseáis la vida de Acá y su ornato, venid, que os proveeré y os dejaré en libertad decorosamente. Pero si buscáis a Alá, a su enviado y la morada postera, entonces Alá ha preparado una recompensa magnífica para aquellas de vosotras que hagan el bien. Finalizando el caso de la guerra de la coalición, esas aleyas regresan otra vez a las primeras aleyas de esta sura que hablan sobre las esposas del Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Y en unas palabras dirigidas a ellas dicen, las esposas del gran profeta del Islam, al igual que él, tienen que ser un buen ejemplo para las jóvenes y mujeres musulmanes que no sean como las esposas de los reyes que solo quieren obtener joyas y ropas lujosas. De todas formas, la situación de la Hazrat Muhammad que Dios le había presentado como ejemplo de todos los creyentes exigía que considere su responsabilidad divina mucho más importante que cualquier otro asunto. Por eso informó a sus esposas que sí esperan tener una vida lujosa y rica que otros miembros de la sociedad no obtendrán su esperanza y pueden separarse. Pero si están dispuestas a tener una vida normal al igual que las otras mujeres musulmanes y por la satisfacción de Dios tolerar las dificultades del mundo y donde era necesario realizar buenas obras, Dios les dará una buena recompensa en el día de la resurrección y en el otro mundo. De esta ley aprendemos que, primero, los miembros de la familia de los líderes del sistema islámico no tienen que tener una vida lujosa ni rica, ya que los ojos del pueblo los miran minuciosamente. Segundo, el líder de una sociedad islámica no tiene que olvidar su situación ni dejarse influenciar por peticiones ilógicas de los miembros de su familia. Y tercero, en la cultura islámica, la petición de las parejas no tiene que ser contrarias a las enseñanzas y órdenes religiosas, ya que la realización de estas peticiones no es posible por la otra parte. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán las aleyas 30 y 31 de la sura de la coalición. Mujeres del profeta, a la que de vosotras sea culpable de deshonestidad, manifiesta, se le doblará el castigo. Es cosa fácil para Alá, pero a la que de vosotras obedezca Alá y a su enviado y obre bien, le daremos doble remuneración y le prepararemos generoso sustento. En la continuación de las aleyas anteriores sobre el papel ejemplar de las mujeres del gran profeta del Islam en la sociedad, estas aleyas dicen: de ahí que los buenos actos y malos de las mujeres del profeta son vistos más por otros musulmanes, especialmente por las mujeres musulmanas en la sociedad, pues tienen una influencia directa en la propagación y el desarrollo de la bondad y maldad. Por eso el regalo y castigo de sus actos no son iguales a de las personas corrientes, ya que por un lado estas mujeres viven en la casa de la revelación y conocen los veredictos de la religión y por otro sus actos se consideran como ejemplos para otras mujeres en la sociedad. De estas aleyas aprendemos que, primero, en el sistema del castigo y regalo divino, tanto es eficaz el nivel de la información de la persona como el nivel de la influencia de su acto, bueno o malo, en la sociedad. Segundo, en el sistema islámico, ser familiar de los líderes religiosos e incluso del mismo profeta del Islam no crea ningún derecho para ninguna persona, sino que incluso su castigo será doble que el de una persona normal en la sociedad. Y tercero, la culpa y equivocación de las personas conocidas tienen diferencia con la culpa de las personas normales. De otra forma, se puede decir que algunas veces el pecado pequeño de una persona conocida en la sociedad es mayor que los pecados grandes de las personas normales. De todas formas, las consecuencias de los errores de estas personas son mayores que de las otras personas en la sociedad. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
Dejar de ser presoso y la falta de voluntad.
En este programa les vamos a hablar sobre la pereza desde el punto de vista del Islam, en el ámbito de la economía y la psicología. La falta de ganas de trabajar y el desempleo se considera como un problema y un fenómeno perjudicial, lo cual tiene como resultado los trastornos psíquicos, las irregularidades sociales y la delincuencia. Estos daños quitan a su vez la dignidad y la autoestima de los desempleados. Por otro lado, los que se encuentran en paro, además de ellos mismos, también hacen sufrir a su familia y a sus amigos. El imam Sadek la pasa con él, dice al respecto que si alguien que es capaz no trabaja, pues se dedicará a la diversión y a perder su tiempo, y de esa manera se dañará seriamente tanto a sí mismo como a su familia. El imam Sadek también aconseja: no seas flojo para que no te humille quien te conoce. Cuando el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, veía a alguien que le caía bien, le preguntaba de su labor y en qué trabajaba. Si respondía que no trabajaba, el profeta decía: no me gusta esa persona. Le preguntaron al profeta: ¿y eso por qué? El profeta contestó: porque cuando un creyente no trabaja, abusa de su religión para ganarse la vida.
Recuento.
Comenzaron los encuentros para el traspaso de poder en Brasil. Delegados del gobierno de Jair Bolsonaro y del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, ya se reunieron para acordar protocolos rumbo a la transición de mando del 1 de enero de 2023. Esta fue una semana de protestas tras conocerse los resultados del balotaje que le dieron la presidencia al progresista. Un Bolsonaro que escasamente a regañadientes aceptó que terminaron las votaciones, apoyaba a las movilizaciones. Hoy nos preguntamos, ¿cuáles serán los principales retos de Lula da Silva en la presidencia de Brasil? Allí la interrogante. Aquí termina la semana y este es el resumen informativo de Hispan TV. ¿Qué pasó en los últimos 7 días? Titulares. Rusia acusa a Reino Unido por los ataques a los Nord Stream en septiembre. Reunión Maduro-Petro en Caracas, primer encuentro de alto nivel desde que los dos países retomaron relaciones. Líder iraní denuncia historial de hostilidad de Estados Unidos contra Irán. Último bastión maya en Guatemala revela secretos enterrados y balas de los conquistadores. Rusia convoca a la embajadora británica para protestar por el ataque ucraniano del fin de semana contra la flota del Mar Negro y los sabotajes contra los gasoductos Nord Stream. Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin advierte que suspenderá de nuevo el acuerdo para la exportación de cereales si Ucrania viola las garantías.
Más tensión entre Occidente y Rusia por el conflicto ucraniano. La Cancillería rusa convocó a la embajadora británica, Deborah Brunert, para presentarle alegadas pruebas sobre la implicación del Reino Unido en el ataque de drones ucranianos el sábado pasado contra la flota del Mar Negro en Sebastopol y los sabotajes contra los gasoductos Nord Stream en el Mar Báltico el mes pasado.
María Zaharova, portavoz de la Cancillería rusa.
Por supuesto, no hay duda de que los servicios de inteligencia británicos están involucrados en el ataque terrorista a la base de la flota del Mar Negro en Sebastopol el 29 de octubre y el sabotaje del Nord Stream. No se quedarán sin una reacción. Hablaremos de esto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
El anuncio se produjo el mismo día en que Rusia reanudó su participación en el acuerdo para la exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro, tras haber recibido garantías escritas de Ucrania sobre la desmilitarización del corredor usado para el transporte de granos. Esto ocurrió después de una llamada telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y su par turco, Recep Tayyip Erdogan, y varias conversaciones entre sus ministros de defensa.
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía.
Como acordamos con el señor Putin, mantenemos abierto este corredor para los países pobres y subdesarrollados de África como Somalia, Djibouti y Sudán.
A su vez, el presidente ruso acusó a Ucrania de haber usado el corredor humanitario con fines militares, acusaciones que Kiev rechaza tajantemente. Putin, sin embargo, advirtió que suspenderá de nuevo el pacto si Ucrania viola las garantías.
Vladimir Putin, presidente de Rusia.
He dado instrucciones al Ministerio de Defensa para que retomemos nuestra plena participación en este trabajo. Al mismo tiempo, Rusia se reserva el derecho de retirarse de este acuerdo si Ucrania viola estas garantías.
El acuerdo para la exportación de granos fue firmado entre Rusia y Ucrania el pasado 19 de julio con Turquía y la ONU como mediadores. Desde que se instauró el pacto, cerca de 10 millones de toneladas de granos ucranianos pudieron ser exportadas a través del Mar Negro. El acuerdo, que debía ser renovado el 19 de noviembre, permitió aliviar la crisis alimentaria global.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, mantuvieron el primer encuentro bilateral desde que se restableció la relación entre los dos países. Los dos mandatarios abogaron por trabajar campos como la economía, el comercio, la migración y la seguridad binacional, entre otros temas, para ir hacia la integración total.
Este fraternal saludo de manos entre los presidentes de Venezuela y Colombia no se había dado en una década. Ha sido posible por el acercamiento propuesto por ambas partes. Desde que el presidente colombiano Gustavo Petro ascendió al poder en agosto pasado, el mandatario colombiano arribó a Venezuela y se reunió con su par Nicolás Maduro. Se trató de un encuentro fructífero, dijo Maduro.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Hemos tenido una jornada fructífera, intensa y extensa con el presidente Gustavo Petro, con su delegación.
A su vez, Gustavo Petro, que rompió con años de hostilidad que provocó su predecesor Iván Duque, aseguró que separar dos naciones como Venezuela y Colombia fue un suicidio.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Estamos mezclados por la historia, por una raíz común y por la sangre. Por tanto, separar las naciones se convierte realmente en una aventura suicida. No utilizaría peyorativos que bien merecerían.
El jefe de Estado colombiano aseguró que ambas naciones deben trabajar para incrementar la seguridad en las fronteras comunes, donde dijo actúan las mafias.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
La frontera está en manos de las mafias. Quedó en manos de las mafias, de lo que llamamos las organizaciones multicrimen. Organizaciones cuya cabeza, cuya jefatura ya es multinacional.
Por su parte, Maduro resaltó que su país y Colombia tienen muchas áreas en las que colaborar.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Vamos a trabajar de aquí en adelante en materia comercial, en materia económica, en materia de seguridad fronteriza, en materia de lucha contra el narcotráfico, bueno, y en materia de seguir fortaleciendo nuestras relaciones diplomáticas, las relaciones consulares, el buen tratamiento de la población migratoria.
Tras finalizar la reunión de trabajo, ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta para consolidar las relaciones bilaterales y profundizar la integración.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
La Organización de las Naciones Unidas rechazó nuevamente el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. El canciller cubano denunció el aumento de las sanciones estadounidenses a la isla durante el gobierno de Joe Biden. El llamamiento recibió 185 votos a favor, 2 abstenciones y solo Estados Unidos y el régimen israelí fueron los opositores. Según La Habana, el bloqueo es un acto deliberado de guerra económica. Es la 30ª ocasión que la Asamblea General de la ONU aprueba la resolución para exigir el fin del embargo contra la mayor de las Antillas. Irán pide a Ucrania ser realista frente a la acusación hecha por el canciller ucraniano Dmitry Kuleba sobre la entrega de drones iraníes y ayuda militar a Rusia para usar en el conflicto. Según la Cancillería iraní, son declaraciones emocionales y acusaciones sin fundamento que no ayudarán a resolver su conflicto con Rusia. Teherán exige a Kiev que responda a las propuestas, que dice son constructivas y que fueron presentadas en los últimos días para realizar una reunión técnica con expertos en conjunto para documentar los reclamos. En lugar de hacer acusaciones falsas contra Irán, insiste en su disposición para ayudar a detener la guerra. El ex premier de Pakistán, Imran Khan, ha sobrevivido a un atentado este jueves por la tarde. Durante una manifestación en el área de Wazirabad, Khan resultó herido de bala en una pierna después de que un hombre abrió fuego en su contra. Fue trasladado a un hospital de inmediato. El atacante ha sido detenido. Según medios locales, además de Khan, han resultado heridas otras personas, entre ellas otro alto cargo del partido Tehreek-e-Insaf, que lidera el propio Khan. Este atentado ocurre en medio del pulso de Imran Khan con las nuevas autoridades tras su cese del poder en una moción de censura en abril pasado. La Organización de Estados Americanos enviará una misión a Perú el 20 de noviembre en respuesta a la petición del presidente Pedro Castillo. Según ha informado el canciller César Landa, el grupo internacional visitará Perú el 21 y el 22 de este mes para analizar la situación. Tendrá reuniones con el presidente, el fiscal general y el presidente del Congreso, entre otras figuras políticas. En octubre, Castillo pidió a la OEA la activación de la Carta Democrática para iniciar un diálogo entre los poderes del Estado, al considerar que existía un intento de alterar el orden democrático. Recuento 24/7.
El último bastión maya en Guatemala revela los secretos enterrados y balas de los conquistadores. Es un nuevo proyecto de excavación en el Parque Tayasal, en el norte de Guatemala, la última ciudad maya que resistió a la conquista de los europeos. Son las excavaciones para investigar la larga ocupación de esta civilización en ceder a la conquista española, y los arqueólogos encontraron piezas de cerámica, entierros humanos y balas de plomo de los conquistadores. La mayoría de los edificios, las plazas y plataformas del lugar se hallan bajo tierra y bajo la vegetación, en un perímetro de unos 7 kilómetros cuadrados, rodeado por el lago Petenitza. Noticias destacadas en el portal de la casa, en hispantv.com. Primer titular tiene que ver con Irán. Irán exhibe en un informe violaciones de derechos humanos por parte de Estados Unidos. La República Islámica critica a Estados Unidos y al Reino Unido por sus acciones intervencionistas, dice, en otros países independientes bajo pretexto de defender los derechos humanos. En el informe anual sobre las violaciones de derechos humanos por parte de Estados Unidos y Reino Unido, el ministro iraní de Asuntos Exteriores ha denunciado que los gobiernos estadounidense y británico pretenden ser defensores de los fundamentos y principios de los derechos humanos, a pesar de su obvio papel en la mayoría de las controvertidas disputas nacionales e internacionales. De hecho, según la Cancillería iraní, estos gobiernos siempre han permitido tomar medidas intervencionistas respecto a la situación y condiciones de derechos humanos en otras naciones, adoptando posiciones en función de sus intereses políticos. Segundo titular, lo revisamos. 130 grupos urgen al Papa condenar violaciones en su visita a Bahrein. 130 organizaciones, la mayoría defensoras de derechos humanos, instan al Papa Francisco a llamar la atención sobre las violaciones en Bahrein durante su visita a este reino. En una declaración emitida esta semana, unas 130 organizaciones pro derechos humanos pidieron al Papa Francisco que ofrezca una iniciativa para que las autoridades del régimen bahreiní detengan las violaciones de derechos humanos, liberen a los presos de conciencia, incluidos defensores de derechos humanos y líderes de la oposición. Todo ello lo informa la cadena libanesa Al Mayadeen. Los firmantes de la petición han expresado su profunda preocupación por la supresión de las libertades públicas de los sucesivos gobiernos de Bahrein durante más de 10 años. Hablamos ahora de América Latina. Argentina ha sido noticia esta semana, lo refleja hispantv.com. Fiscal, dos puntos. Macri realizó espionaje masivo contra dirigentes opositores. El expresidente de la Argentina, Mauricio Macri, realizó un espionaje masivo contra dirigentes opositores, entre ellos la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, según denuncia un fiscal federal. Y es que el fiscal Franco Picardi imputó esta semana al exmandatario derechista como responsable de un plan sistemático del espionaje ilegal llevado a cabo durante su gobierno por la Agencia Federal de Inteligencia contra personas en las que tenía interés personal, como su principal opositora, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Picardi considera probada la connivencia de Macri con ex altos cargos de la Agencia Federal de Inteligencia ya procesados en una solicitud con la que pide que se eleve a juicio oral y público una investigación que se remonta a hechos presuntamente ocurridos durante su mandato de entre 2015 y 2019. Esta semana nos preguntamos en Recuento 24/7 e hispantv.com cuáles serán los principales desafíos de Lula en la presidencia de Brasil. Tres opciones de respuesta. ¿Deberá enfrentar a un legislativo en contra? ¿Lidiará con la crisis política, económica y social heredada de Bolsonaro? ¿Deberá revertir proyectos de extracción aprobados por el mandatario saliente? ¿Usted qué opina?
Recuento 24/7. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, dirigiéndose al mandatario estadounidense Joe Biden, señaló que el país persa ha sido liberado hace más de 4 décadas y que ya no está bajo el control de la hegemonía estadounidense. Las declaraciones del mandatario iraní tuvieron lugar en el aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos, más conocida como el nido de espionaje. Raisi recordó que Washington ha participado en más de 300 guerras en todo el mundo y ha impulsado 62 golpes de Estado contra la voluntad de los pueblos. Criticó a Estados Unidos por sus crímenes contra la humanidad, apoyando a grupos terroristas como Daesh, mientras alega ser defensor de libertades y derechos humanos. El presidente iraní se refirió a las sanciones impuestas por la Casa Blanca y subrayó que a pesar de esto, la República Islámica ha podido continuar su progreso en diferentes niveles. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina pide al Reino Unido reanudar las negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas. La petición llega después de que Londres acordara iniciar diálogos con la República de Mauricio sobre el futuro de las Islas Chagos en el Océano Índico. A través de un comunicado, la Cancillería ha recordado 2 resoluciones de la ONU en 1965 que llaman a abrir negociaciones por ambas islas y sostiene que así como el Reino Unido acepta sentarse en la mesa del diálogo por Chagos, así también debe negociar sobre la cuestión Malvinas. Varias organizaciones políticas y sociales de Haití negocian para alcanzar un acuerdo inclusivo que saque al país del caos. Además, animan a otras estructuras a dialogar. El acuerdo inclusivo está impulsado por la Organización Solidaridad para la Democracia y el Desarrollo, partidos, movimientos políticos, Asociación de Exsenadores y Exfuncionarios, así como plataformas sociales. Se han comprometido a hacer lo necesario para allanar el camino y solucionar problemas urgentes como la inseguridad, disminuir el costo elevado de la vida, devaluación de la moneda nacional frente al dólar y la organización de elecciones que permita el regreso de la normalidad institucional. Turquía insiste en que Finlandia y Suecia no cumplen aún con todas las condiciones que ha planteado para permitir su entrada en la OTAN. Ankara reconoce que se han dado pasos positivos como el levantamiento del embargo sueco de armas a Turquía o los cambios legislativos que afectan a la situación en estos países de organizaciones o personas considerados terroristas por Turquía. Asegura que los mensajes del nuevo gobierno sueco han sido recibidos de forma muy positiva y anunció que el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, visitará Turquía esta semana. Recuento 24/7.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, denuncia la larga historia de hostilidad y enemistad de Estados Unidos con Irán. Subraya que Washington está en declive y completamente vulnerable. Y respecto a los últimos disturbios en el país, afirmó que se neutralizó la guerra híbrida de Israel y Estados Unidos y se hicieron fracasar sus complots.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, subraya que lo que vivió el país persa en las últimas semanas no fueron simplemente disturbios callejeros, sino una guerra híbrida de los archienemigos de la nación, como Estados Unidos, Israel y algunas potencias insidiosas europeas, que fue neutralizada por el pueblo iraní.
Ayatollah Seyed Ali Jamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán.
Dushman, yani America, Israel, بعضی از قدرت‌های اروپایی موزی و خبیث.
El enemigo, es decir, Estados Unidos, el régimen sionista, algunas potencias extranjeras insidiosas y maliciosas y algunos grupos y
y grupúsculos llegaron al campo con todos sus recursos, es decir, utilizaron sus servicios de inteligencia, sus medios, su capacidad de ciberespacio y sus antiguas experiencias para derrotar a la nación iraní. Sin embargo, la nación les dio una bofetada en la boca, en el buen sentido de la palabra, y les hizo fracasar.
Al destacar que Estados Unidos trata hipócritamente de presentarse como partidario del pueblo iraní, el líder de Irán criticó a los funcionarios desvergonzados estadounidenses por apoyar los disturbios en el país persa.
Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán.
Los políticos estadounidenses dicen hipócrita y descaradamente que están al lado de la nación iraní. Seguramente lo han escuchado en las noticias, el ciberespacio y otros lugares que dicen estar a favor de la nación iraní. Bueno, esta alegación es extremadamente desvergonzada. Les pregunto a los estadounidenses, ¿qué tipo de enemistad podrían haber hecho contra la nación iraní que no han hecho en las últimas 4 décadas desde la revolución?
En una reunión con cientos de jóvenes iraníes con motivo del Día del Estudiante y el Día Nacional de la Lucha contra la Arrogancia Mundial, el ayatolá Khamenei afirmó que la toma de la embajada estadounidense, conocida como Nido de Espionaje en 1979, demostró su vulnerabilidad. Puso énfasis en que hoy en día Estados Unidos está en el camino del declive, cuyos signos están claramente evidentes en los problemas internos sin precedentes, así como en las sangrientas divisiones internas del país norteamericano.
Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán.
In Rus, ham tajassum sherarat amrikast.
Ese día encarna tanto la vileza de Estados Unidos como sus reversos sufridos y su derrota. Cuando algunos se imaginan que es una potencia intocable, observemos los hechos de aquel día y queda claro que no lo es. Vemos que Estados Unidos es completamente vulnerable.
Finalmente cuestionó el silencio de los países occidentales, que se presentan como adalides de los derechos humanos ante el reciente ataque terrorista de Daesh en el mausoleo de Sheikh Jarrah, en la ciudad suroccidental de Shiraz, que dejó un saldo de 13 muertos.
Esta semana, mientras baja la intensidad de las protestas en Brasil, ya inicia el proceso de transición presidencial. La primera reunión entre el actual gobierno, el de Jair Bolsonaro, y el equipo del presidente electo Luis Inácio Lula da Silva se ha realizado a puerta cerrada. Acá está el informe.
Representantes del gobierno electo de Luis Inácio Lula da Silva llegaron al Palacio Presidencial del Planalto, en Brasilia, y discutieron el proceso de transición con la actual administración de Jair Bolsonaro. Tras la reunión, el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, se mostró satisfecho por la cita y anunció el inicio de la transición de poder.
La conversación fue bastante provechosa, muy objetiva y la transición ya empezó. También se discutió todo el flujo de información y la transición se instalará con el objetivo de transparencia, planificación y continuidad en la prestación del servicio a la población.
Alckmin fue designado por Lula como coordinador de la transición. Por ley, el equipo de Lula puede requerir el nombramiento de hasta 50 funcionarios que trabajarán en oficinas del Centro Cultural Banco de Brasil para tener acceso a los datos de la administración pública y preparar las primeras medidas del nuevo gobierno.
Mañana Gleisi Hoffmann y Aloisio Mercadante visitarán el lugar y debemos comenzar a partir del lunes. Ahora hay que hacerla de la mejor manera posible en beneficio de la población.
Alckmin, un veterano de centroderecha favorable a los negocios, encargado de construir puentes con los adversarios de Lula, aprovechó la oportunidad para hablar sobre los planes del próximo gobierno.
El presidente Lula lo dejó claro en su discurso postelectoral. Nuestra tarea es unir a Brasil, es trabajar, tener una agenda de propuestas para mejorar la vida de la población y salir adelante en beneficio de la población en función del interés público.
El vicepresidente electo también se refirió a los bloqueos de carreteras por partidarios del presidente Jair Bolsonaro en protesta por el resultado electoral. Destacó que el derecho de ir y venir es sagrado y calificó los hechos como graves. Y es que las protestas de bolsonaristas contra la derrota de su líder, aunque han perdido intensidad, se han mantenido a lo largo de toda la semana. No fue sino hasta 2 días después de perder las elecciones que el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, rompió su silencio. Apareció entre los periodistas y leyó un breve discurso en el que evitó conceder la victoria al izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Bolsonaro dijo que como presidente seguirá cumpliendo con lo establecido en la Constitución.
Siempre he jugado dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Nunca he hablado de controlar o censurar a los medios de comunicación y las redes sociales. Como presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo con todos los mandamientos de nuestra Constitución.
Asimismo, el mandatario saliente se refirió a las protestas de sus partidarios. Señaló que las movilizaciones pacíficas son bienvenidas, en la medida en que no caigan en los métodos de la izquierda.
Este es nuestro tema de análisis. También queremos conocer su opinión. Por ello, nuestra encuesta va sobre esta, una de las noticias de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista sobre el tema. Nuestra encuesta semanal, ¿cuáles serán los principales desafíos de Lula en la presidencia de Brasil? Revisamos resultados, 3 opciones de respuesta. Primera opción, deberá enfrentar a un legislativo en contra, 24.4%. Segunda opción, lidiará con la crisis política, económica y social heredada de Bolsonaro, 66.1%. Tercera opción, deberá revertir proyectos de extracción aprobados por el mandatario saliente, 9.5%. Tema de análisis, le transmito la pregunta a Carlos Pereira Meli, analista internacional, nos acompaña desde Buenos Aires. Carlos, bienvenido. ¿Cuáles serán los principales desafíos de Lula?
Creo que la presidencia de Lula será una presidencia de alianza nacional, de tratar de coordinar absolutamente todos los factores que hoy en día están enfrentándose en una forma muy complicada debido a al desgobierno del señor Jair Bolsonaro. En esa dirección, esta convocatoria a una unión nacional ya se hizo en el mismo momento que Lula da Silva reconoció públicamente que había sido el candidato elegido por la Junta Electoral Brasilera. En ese marco es lo que se va a ir resolviendo en los próximos meses este nuevo mandato, el tercero, del presidente da Silva. Es importante que lo tengamos muy en cuenta, porque además de la catástrofe económica social que deja el gobierno Bolsonaro, ha dejado muchas heridas y muchos grupos, digamos, exacerbados con unas posiciones muy complicadas. Pero que Lula, entiendo que sabrá administrarlos y ir eliminando o limando esas asperezas a las que ha sido llevado el pueblo brasileño.
Carlos, muchas gracias. Hasta la próxima. Allí la opinión de los expertos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero recuerde que estas y otras noticias las puede conseguir en www.hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Serás una próxima oportunidad. Buena jornada.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Inicia el toque con una serie de noticias curiosas y originales que le asombrarán o sacarán una sonrisa. Sin más, abrimos ya esta ventana peculiar de Hispan TV. Iniciamos con una noticia deportiva. Parte de la preparación de la Selección Nacional de Voleibol Sentado de Irán para ir a la competición mundial de esta disciplina que tiene lugar en Bosnia.
Irán está preparado una vez más para ganar nuevas medallas de oro en la competición mundial de voleibol sentado en Bosnia. El campeonato en Bosnia goza de suma importancia para los equipos, ya que los que obtengan el primer y segundo puesto irán directamente a los Juegos Paralímpicos de París, Francia 2024. El equipo de voleibol sentado de Irán ha ocupado la primera posición mundial durante 35 años. En 9 Juegos Paralímpicos ha ganado 7 medallas de oro y 2 de plata. En 2021, la selección iraní de voleibol consiguió el primer puesto en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón. Según el entrenador en jefe del equipo iraní, el voleibol sentado ha avanzado mucho durante los últimos años en el mundo, refiriéndose a países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Costa Rica y Perú, siendo muy importante ampliar las cooperaciones al respecto.
El arte regresa a las pirámides de Egipto con una nueva exposición denominada Para Siempre es Ahora, a los pies de las pirámides en Giza.
En la gran explanada de las pirámides en Giza, al suroeste del Cairo, la capital, que alberga una de las maravillas del mundo, se presentan las obras elegidas por la Fundación Arte de Egipto. Los trabajos de decenas de artistas internacionales reflexionan sobre el tiempo y la temporalidad, la tierra y la historia, la ecología y la humanidad. La exposición de arte contemporáneo se realizó con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, UNESCO.
¿Te gusta llorar? Pues hay un oficio antiguo en México que lo ejercen las plañideras, mujeres a las que se les paga por llorar en velorios e incluso hay un concurso.
Uno de los oficios más populares entre las mujeres a mediados del siglo pasado consistía en rentarse para ir a llorarle a los muertos de personas que no podían, no conocían o no tenían familia, pero por quien la plañidera lloraba desconsoladamente como si de alguien cercano se tratara. Aunque su origen data de muchos siglos antes en el Antiguo Egipto, en México las plañideras tuvieron su mayor auge en los años posteriores a la Revolución Mexicana, especialmente en la zona centro del país, como en Querétaro. En el Museo de la Muerte del municipio mexicano de San Juan del Río, Querétaro, se realiza un concurso muy peculiar. Se trata del Concurso Nacional de Plañideras. En el caso de las participantes virtuales, sus videos serán analizados por los jueces, pues hasta el momento ya hay participantes de Estados Unidos e incluso de Costa Rica y Guatemala.
Y les cuento que una joven artista paraguaya está preparando una nueva y colorida muestra de sus obras para exhibirla en el Mundial de Fútbol Qatar 2022.
Lili Cantero, famosa por pintar complejas y personales botas para estrellas del balompié como Lionel Messi y Ronaldinho, tiene previsto exhibir 8 balones con sus propios diseños en Qatar. Su iniciativa rinde homenaje a los países que han levantado el trofeo a lo largo de la historia. La joven de 29 años busca crear su propia marca de ropa deportiva y llevar el arte paraguayo a otros grandes eventos mundiales.
Y en China, cerca de 20.000 fósiles de huevos de dinosaurios se han exhibido en el Museo de Dinosaurios, en la provincia de Guangdong.
Los huevos fosilizados son variados en cuanto a longitud, tamaño y forma, y ayudarán a proporcionar una base física detallada para la investigación científica sobre el entorno geológico y la biodiversidad de China en el futuro. El primer fósil de huevo de este museo, situado en la ciudad de Heyuan, se desenterró en 1996. En noviembre de 2004, el museo ganó el récord mundial Guinness por conservar más de 10.000 huevos de dinosaurios, la mayor cantidad en una colección en todo el mundo.
Y vamos al Parque Simón Bolívar en Guayaquil, Ecuador. Es conocido por las grandes iguanas que lo han convertido en su hogar y un lugar divertido para los turistas.
En Iguana Park, los reptiles que ahora son criaturas casi domesticadas trepan a los árboles e incluso permiten que los intrépidos espectadores los acaricien. Los turistas llegan de cerca y de lejos con semillas, plátanos, lechuga y pan para las criaturas que piden comida y atención. las autoridades locales han limitado a 250 el número de iguanas a las que se les permite hacer del parque su hogar.
Y esto ha causado sensación en Argentina. Un robot construido con chatarra y basado en las películas de Transformers apareció en un depósito de chatarra cerca de Mar del Plata para crear conciencia sobre la importancia del reciclaje.
La escultura de metal hecha de restos de autos está basada en la figura de Optimus Prime. Mide 6 metros de altura y pesa aproximadamente 300 kilos. Según los creadores, su agregado extra es la espada de metal que sostiene, la cual mide más de 5 metros y toca desde el suelo hasta el pecho del robot. Un atractivo mecánico que resalta la complejidad de la muestra artística.
Y este ha sido el programa del Toque. Espero que lo hayan disfrutado. Adiós.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Oh,